Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 24 de abril. Hoy es el día 505 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha indicado que lo que buscan es incrementar el número de notarios en el país para reducir el costo y facilitar el acceso a los servicios notariales, buscando que se reduzcan costos y tiempos de tramitación para los ciudadanos. Indica Arista que en el Perú tan solo hay un notario por cada 50.000 habitantes y lo que se busca es que exista un notario por cada 10.000 habitantes. Este es un problema real de nuestro país, no solo en el caso de los notarios, sino también de cara a las municipalidades, etcétera, y la SUNAT, etcétera, el alto costo de los trámites, el alto costo de la legalidad, el alto costo de seguir las reglas. El entusiasmo que esta propuesta ha generado no es compartido por el decano del Colegio de Notarios de Lima, Edgardo Hopkins, que ha declarado al diario Gestión que esta propuesta responde a, y lo cito textualmente, un enfoque simplista que busca reducir tarifas. Lo que indica Hopkins es que en países como Uruguay hay un mayor número de notarios, pero que los costos asociados a los servicios notariales son 10 veces más altos que en el Perú. Y que no se trata solo de números, sino que lo que se necesita es evaluar la necesidad real de servicios notariales en diferentes áreas y ajustar la cantidad de notarios en función de dichas necesidades. Óscar Escate Cabrel, presidente del Consejo del Notariado, ha sido un poco más enfático y ha dicho, y nuevamente cito textualmente, que puede saber alguien que maneja economía, estadísticas o términos económicos respecto a la necesidad y utilidad de una función jurídica como es la notarial. Y ha indicado que se realizó un estudio técnico con el Ministerio de Justicia que concluyó en la convocatoria de 300 vacantes para notarios. Creo que efectivamente se necesita una mayor cantidad de notarios en el país y abrir un poco más un mercado que está clarísimamente cerrado por la regulación sin sacrificar, digamos, la calidad de los servicios notariales. Pero uno de los aportes que sí me parece importante de Hopkins, el decano del Colegio de Notarios de Lima, es que este incremento de los servicios notariales se debe hacer mirando cuál es la necesidad diferenciada por territorios de los servicios notariales, tomando en cuenta, de acuerdo con tendencias y parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, criterios como la cantidad de empresas y la actividad económica para determinar el número de notarios necesario. Resistencia a una propuesta de esta naturaleza va a haber, pero aquí la labor va a ser tener que sustentar técnicamente, de parte de esta obligación del Ministerio de Economía y Finanzas, cualquier propuesta que se haga para asegurar que efectivamente cualquier incremento en la oferta de notarios en el país efectivamente redunde en beneficios para la población en materia de accesos y costos, pero sin afectar la seguridad jurídica. Y el diario Gestión pone hoy en portada la caída de las utilidades en el primer trimestre de las AFPs en 19%, de 142 millones de soles en el primer trimestre del 2023 a 114 millones 800 mil soles en este 2022. Esto en base a las cifras de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que sin embargo muestran que esta caída de las utilidades netas se da en un contexto en el que los ingresos por comisiones de las AFPs, del total de las cuatro AFPs, se ha incrementado en 2,9%. El diario Gestión coloca esta caída de las utilidades en un contexto de debate respecto al retiro de los fondos de las AFPs. Sin embargo, hay que recordar que la aprobación en la Comisión de Economía de este proyecto, que ya lleva en cartera desde el año pasado y que ha venido postergándose, se dio el 25 de marzo de este año, a finales, digamos, del primer trimestre. ¿Qué está afectando las utilidades de las AFPs? Recordemos que el número de afiliados del sistema privado de pensiones depende principalmente de las contrataciones formales y estas se han venido desacelerando. El empleo formal desde octubre del año pasado crece a ritmos mensuales por debajo del 1%, cuando más bien a mediados del 2023 crecía por encima del 3%. Una desaceleración del empleo formal, que refleja una desaceleración de la economía, de la inversión privada, etc., se refleja, por lo tanto, en un menor flujo de aportes de los afiliados al sistema privado de pensiones, como indica el diario Gestión Yang Chang, docente de la Universidad de Piura. Otro punto importante es el hecho de que, como señala el diario Gestión, la mayoría de afiliados paga una comisión por saldo, es decir, un porcentaje del fondo acumulado que se ha reducido con relación a la prepandemia, principalmente a raíz de los 6 retiros dictados a partir del 2020 y al que este año se va a sumar un 7º retiro que ya ha sido aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo con la venia, lamentablemente, del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que más que colocar esta caída de las utilidades en un contexto de una aprobación de un 7º retiro, que puede llevar a algunos a pensar en una relación de causalidad, sí creo que lo que nos lleva a ver es que las AFPs no están entrando a este nuevo retiro desde un punto de partida positivo. Y lo único que podemos esperar es que estas utilidades efectivamente se reduzcan en el tiempo, porque el retiro va a afectar el tamaño de los fondos y, por lo tanto, los ingresos por comisiones de las AFP. Hemos visto ya en lo que va de abril una caída en la rentabilidad de los fondos de pensiones, y por lo tanto, en el tamaño del fondo. Así que seguramente veremos que, al menos, este segundo trimestre también será bastante complejo para las administradoras de fondos de pensiones. Y el tema al que me gustaría entrar ahora es el tema fiscal, que tratamos también a profundidad ayer, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, reconociera el viernes que es poco probable que el Perú cumpla la meta de déficit fiscal de 2% este año. El diario Gestión entrevista al vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, Jaime Reusge, una de las agencias calificadoras que le pone una nota al Perú por qué tan confiable o qué tan poco confiable es ante los inversionistas. Y ver su punto de vista es importante porque cómo reaccionan las calificadoras de riesgo va a determinar cómo reaccionan luego los inversionistas frente a, por ejemplo, los bonos soberanos del Perú, la deuda que emite el Estado peruano para financiarse y cuyos rendimientos, tasas de interés, dependen de esa confianza que genera el Perú. Si se percibe como menos confiable, vamos a tener que pagar mayores tasas de interés, mayores rendimientos por nuestras deudas y por lo tanto el Estado peruano va a tener que gastar más en ese servicio de deuda, en pagar sus obligaciones y va a tener menos recursos para otras necesidades que tiene que financiar el Estado peruano. ¿Qué es lo que ha señalado Reusge al diario Gestión? Que la posición del MEF es bastante prudente. Recuerda que el año pasado hubo una controversia sobre si se debía cambiar la meta o no. Y cito textualmente, creo que es prudente señalar que la trayectoria ha cambiado. ¿Esto qué significa? En el 2022 se estableció una nueva trayectoria del déficit fiscal, un camino anual de metas anuales fijados para que luego del gran incremento del déficit fiscal, de que los gastos del Estado peruano superaran en demasía los ingresos durante la pandemia y por lo tanto subiera el déficit fiscal como porcentaje del PBI, este pudiera ir reduciéndose año a año para llegar al 2026 a cumplir la meta que establece nuestra legislación de 1% del PBI, que es el déficit fiscal que sentimos en el Perú que nos podemos permitir. Debido a que el déficit fiscal no se puede recortar de un momento al otro, se estableció esta trayectoria, estos pasos anuales, estos escalones que se tenían que ir cumpliendo para llegar a en el 2026 al 1%. Estos escalones eran de 2,4% para el 2023, 2% para el 2024, 1,5% el 2025 y 1% el 2026. El año pasado incumplimos ese escalón, deberíamos haber llegado a un 2% y más bien el déficit fiscal cerró el año en 2,8%. El tema es que ya con datos a marzo de este año, el déficit fiscal no solo no se está reduciendo, sino que ha aumentado y que ha cerrado en marzo en 3,3% de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú. Fue un 2,8% en diciembre, en enero se redujo a 2,6%, en febrero aumentó a 3% y en marzo se incrementó a 3,3%. ¿Qué es lo que está esperando Moody's luego del anuncio de Arista? Lo que están esperando es que el MEF establezca una nueva trayectoria del déficit fiscal, es decir, un nuevo diseño de esos escalones determinando en qué momento se llegaría a ese 1%, a cumplir la meta del 1%. Para este año, recordemos, la idea es que cerremos el año en 2% para cumplir las metas actuales, pero eso se ve bastante poco probable con un 3,3% de déficit fiscal. Y Moody's estima que más bien se cerraría este año en 2,4%. Ya señalan con un poco más de visibilidad sobre cómo va a evolucionar la economía y los ingresos fiscales. ¿Cuáles deberían ser esas nuevas metas? Lo que señala Moody's es que esto va a depender de qué postura fiscal quiera adoptar el Ministerio de Economía y Finanzas. Si es que consideran que se necesita un mayor estímulo fiscal a la economía, un mayor gasto del Estado peruano para estimular el crecimiento económico este año, o si más bien ven prudente seguir con el proceso de consolidación fiscal, es decir, seguir ajustando los gastos para asegurar que cumplamos las metas del déficit. Lo que señala Moody's es que balancear ambos objetivos implicaría un déficit de 2,5% para este 2024. Esto implicaría que efectivamente haya un ajuste, porque se necesita bajar del 3,3% actual a un eventual 2,5%, que es lo que plantea como razonable Moody's, pero este ajuste sería claramente menor al necesario para llegar a la meta actual de 2%. La preocupación, como les digo, es que incumplir estas metas o seguir incumpliendo las metas que nos hemos establecido como país puedan llevar a que se rebaje la calificación crediticia del país y se incrementen los costos de financiamiento. Pero lo que ha señalado Reusge es que no la revisarán porque tienen un contexto. Y acá lo vuelvo a citar textualmente, sabemos que el 2023 fue difícil y que este año sería muy retador de llegar a la meta del 2% del PBI porque sería contractivo para la actividad económica y eso puede ser más dañino. Por eso, si se revisa la meta del déficit fiscal en un punto intermedio, es saludable. Aquí creo que el Ministerio de Economía y Finanzas debería ser bastante prudente y efectivamente hacer el análisis respecto a qué es realista, cuál es la nueva trayectoria realista del déficit fiscal y cuánto más nos podríamos demorar en volver a cumplir esa meta del déficit de 1%. Si es un 2,5% en este 2024, podría ser un 2% en el 2025, un 1,5% en el 2026 y un 1% en el 2027. Una trayectoria que requeriría un cierto ajuste, un cierto avance hacia la consolidación fiscal, pero lo importante es que sea realista. En este mes de abril, recordemos, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que publicar su informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del marco macroeconómico multianual 2024-2027. Este compendio de todas las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 2027, que nos permite tener cierta visibilidad de al menos cómo cree el Ministerio de Economía y Finanzas que se va a comportar la economía en los próximos años y variables importantes como el precio del cobre y, regresando al tema, el déficit fiscal. Podríamos ver entonces que en este marco macroeconómico multianual se haga un nuevo cálculo respecto a cuál es esa trayectoria futura del déficit fiscal, un cambio en la trayectoria que debería traducirse también en un proyecto de ley que apruebe el Congreso que establezca nuevas reglas macrofiscales, como se hizo en el 2022. Toda esta discusión sobre el déficit fiscal se da además en un contexto en el que, como ha adelantado el diario Gestión, citando a fuentes de Palacio de Gobierno, el gobierno de Dina Boluarte no ha dado luz verde a la renovación del nombramiento de Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, como presidente del Consejo Fiscal. Como bien recuerda el diario Gestión, Oliva ocupa el puesto de miembro y presidente de dicha entidad desde diciembre del 2020 y debería haberse quedado en este puesto hasta diciembre del 2023. Pero el Consejo Fiscal solicitó su renovación por 4 años más, indicando que no iba a mantenerse como presidente del Consejo Fiscal, pero sí como miembro de su directorio. Lo que indica el diario Gestión es que tanto José Arista como el ex ministro Alex Contreras aceptaron este pedido, pero que cuando enviaron esa petición a la presidencia de la República, la decisión ha sido que Oliva no continúe en dicho cargo. Carlos Oliva ha sido bastante vocal, como corresponde a su cargo, respecto a las observaciones del Consejo Fiscal al manejo, vale la redundancia, fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, cumpliendo el rol del Consejo Fiscal, que es hacer un seguimiento de las políticas fiscales, es decir, de cómo maneja el Estado sus ingresos y sus gastos, asegurándose que esto sea consistente con el ciclo económico y buscando la sostenibilidad fiscal. Es decir, que los gastos no superen en demasía los ingresos y que esto se salga de control, como deberíamos haber aprendido ya de nuestros aciagos años 80. ¿Qué va a pasar ahora? Como señala el diario Gestión, el Consejo Fiscal va a enviar una terna al Ministerio de Economía y Finanzas con la propuesta de 3 nombres para un nuevo miembro. El Ministerio escogerá a alguien de dicha lista y la Presidencia de la República tendrá que aceptar o no a este miembro. Luego, el Consejo Fiscal verá este nombre y decidirá si esta persona se convierte en presidente o se escoge entre los otros miembros del Consejo Fiscal, que actualmente incluyen al exministro de Economía y Finanzas también, Waldo Mendoza, a otro exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, a José Valderrama, economista, y también a la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. ¿Qué pasará hasta entonces? Pues que Carlos Oliva va a poder continuar como titular de la entidad. ¿Qué se espera en este caso? Que dado que la Presidencia de la República ha decidido no mantener a Carlos Oliva en el Consejo Fiscal, un presidente de un consejo que ha sido muy crítico, no solo respecto al gobierno nacional, sino también al manejo financiero, por ejemplo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de decisiones del Congreso de la República y también del Tribunal Constitucional, que la persona que vaya a ser nombrada pueda asegurar que el Consejo Fiscal mantenga ese volumen en las críticas, esa solidez en las observaciones al manejo fiscal, porque eso es lo que precisamente se necesita de un consejo fiscal. No se necesita un consejo fiscal que sea flexible o que sea mudo, sino uno que efectivamente pueda mantener a raya al Ministerio de Economía y Finanzas y darnos la tranquilidad de que hay alguien que está velando por la sostenibilidad fiscal en el país, más allá de las presiones políticas que pueden pesar sobre, y lo estamos viendo, el Ministerio de Economía y Finanzas o otras entidades como el Congreso, que también tienen un efecto sobre cuánto gasta y cuánto recauda el Estado peruano. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.